Este contenido on demand
es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados. México.
2024.
La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Punto de la tarde, me da muchísimo gusto saludarle. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Hoy, que es miércoles 29 de enero del año 2025, ya está acabando el mes. Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Hermano querido del bienestar, te saluda este Duende del bienestar.
¿Qué te hice?
A mi querida Arely Paz del bienestar.
Ay, Duende.
Tú, Charlie. Hermano, es que hoy en la mañana estaba reflexionando en el castillo de que, pues es que ya todo es del bienestar, hermano. Ya, agua del bienestar, farmacias del bienestar, el auto del bienestar, bancos del bienestar, tarjetas del bienestar, gas bienestar, bueno, hasta chocolate bienestar, ¿no? Ya va a salir, ¿no? También el chocolate. Todo es del bienestar, pero qué paradójico.
Pero todo funciona muy bien, ¿no?
Ay, no. Ese es el tema, hermano. Por eso lo traigo a la mesa, arrancando el programa. Porque lo paradójico es que nada jala, nada es del bienestar. Todo nos está cargando, de veras, hermano, dime.
Ya está devaluada, o sea, la palabra duende.
Oye, pero...
Una, es correcto.
Pero algunos sí les ha ido.
Una nada más.
Algunos sí.
Los amigos del bienestar.
Hombre, clan del bienestar. El Bienesclan, ¿no?
¡Ah! ¡Paténtala, Loret! El Bienesclan, me gusta. Claro. Me gusta.
¡Qué bonito!
Gusta.
Bueno, le damos o qué. Vamos de una vez a nuestros cinco temas de sobremesa. Las cinco cosas que nos parecen las más importantes del día.
Uno.
Ayer la vocera de la Casa Blanca dijo: el sábado habrá aranceles para México de 25%. No me ha dado el presidente Trump una indicación diferente. La última vez que hablé con él y con sus asesores me dijeron que el sábado 25% de aranceles contra México. Hoy la presidenta Sheinbaum se dijo confiada en que Estados Unidos no va a imponer aranceles contra México del 25%. Dijo que ya hay conversaciones desde la Cancillería. Vamos a escuchar lo que dijo.
No creemos que vaya a ocurrir, la verdad. Y si ocurre, también tenemos nuestro plan. Ya lo informaremos.
¿Y cuál sería el plan, presidenta?
Ya lo informaría. En su momento, pero no creemos que vaya a ocurrir. Les digo, hay conversaciones, hay diálogo. Entonces, no creemos que vaya a venir esta definición de los aranceles, pero también ya estamos preparados.
Hay que recordar que para Trump los aranceles no son necesariamente solo un tema comercial. Él piensa que con los aranceles soluciona todo, ¿no? Y entonces, pues de entrada, lo que está solucionando con aranceles, su prioridad son los temas migratorios. Ya ve la bronca con el presidente Petro de Colombia el fin de semana. Era un tema migratorio que solucionó con aranceles. Con México y Canadá ha dicho lo mismo. Como no frenan la migración y como no frenan el fentanilo, ahí les van los aranceles. Pero no ha dicho cuál es la medida, ¿no? A lo mejor decir, oye, si le bajan 80% o sea, ¿cuánto, pues, no? O sea, ¿cuál va a ser la medida de...? No dice, ¿no? Para la agencia calificadora Moody's, la imposición de un arancel a México podría interrumpir 740 mil millones de dólares en flujo comercial. En medio de esta negociación de los aranceles, se confirmó que Esteban Moctezuma va a seguir siendo el embajador de México ante los Estados Unidos. Ayer Moctezuma sacó un video en sus redes sociales en donde valoró que Trump haya dicho en Davos que le estaba costando mucho más trabajo lidiar con Canadá que con México. Vaticinó que habrá momentos difíciles en la relación con Estados Unidos, pero que pronto en Estados Unidos se van a dar cuenta de que México es una parte muy importante de la solución y no una parte muy importante del problema. Vamos a enlazarnos con Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, y es comentarista financiera de este programa. Y hay dos cosas importantes con Valeria. Primero, Valeria, preguntarte, antes de entrar al plan energético, preguntarte, ¿qué nos pasa si nos mete 25% de aranceles Trump? Es decir, ¿vamos a entrar en recesión? vamos a tener pérdida de empleos, va a haber una crisis económica hecha y derecha. ¿Qué significa esto de que 740 mil millones de dólares en flujo comercial se interrumpen, que dice Moody's? Platícanos primero esto.
Ay, Carlos, ni siquiera queremos pensar en esa posibilidad porque, en efecto, un arancel de 25% a todo lo que produce México que entra a Estados Unidos, que, ojo, el 84% de nuestras exportaciones se va a Estados Unidos, nada más para que veamos la magnitud, sí cambiaría enormemente la estructura de la economía mexicana. Es decir, por supuesto que caeríamos en una recesión, yo de eso no tengo ninguna duda. Hay estimados que dicen que sería una recesión de bajita la mano el 2%, mi impresión es que sería más, o sea, una caída del PIB del 2%, yo creo que sería una recesión más grande, pero sobre todo, Carlos, es que cambia la perspectiva de crecimiento de mediano y de largo plazo. Más allá de la recesión que se pueda generar en un año, sí cambia completamente la estructura económica. O sea, las empresas, pues lo que van a producir se va a quedar aquí o van a tener que buscar otro mercado, o lo que importes, lo que exportes a Estados Unidos va a estar sujeto a un precio distinto. Cambia la forma de invertir, entonces ya no vas a invertir donde se invertía antes, se frena la inversión, el riesgo del país cambia enormemente porque además, para efectos prácticos, Carlos, un arancel de 25% o de 10%, sobre todos los bienes, pues en efecto, esto rompería el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Porque el Tratado de Libre Comercio, pues plantea una integración y plantea ciertas reglas donde hay libertad de comercio, libertad de intercambiar bienes entre tres economías. Tú imagínate que una economía unilateralmente te dice, te pongo un arancel de 25%, pues ¿dónde queda el acuerdo comercial, no? Lo vimos el domingo en este mini experimento de Trump con Colombia, con Petro. Pues hay un acuerdo comercial entre Colombia y Estados Unidos desde 2012 y pues importó poquísimo para la amenaza. Entonces, no, el cambio sería estructural para la economía mexicana. Así como hoy hablamos de la gran industria que tenemos automotriz, esa industria automotriz se creó a raíz del Tratado de Libre Comercio, se construyó a lo largo de los años. Entonces, si hoy se rompe esa regla, pues evidentemente, Carlos, no estoy diciendo que la economía mexicana vaya a desaparecer, pero por supuesto que se tiene que reacomodar, tienes que reacomodarte a reglas completamente distintas. Entonces, yo esa posibilidad no la veo tan cercana. Sí creo que va a haber aranceles, hay aranceles dirigidos a algunos bienes específicos, a algunos bienes muy puntuales, y lo que va a tener que tener México muy claro es saber cómo va a responder a esos aranceles. Y eso es lo que no sé, porque no tengo idea, ojalá tuviéramos más claridad si esto va a suceder el 1 de febrero, el 5, no va a suceder, si van a seguir estirando la liga, porque un arancel generalizado me parece que para todo efecto práctico, pues es romper el acuerdo comercial, ¿no? Porque rompe con cualquier espíritu de libre comercio que tengas, ¿no?
Oye, ahora déjame, me voy al otro tema, porque desde hace mucho tiempo tú nos estás diciendo en este programa, Valeria, habrá mucho Plan México de inversión, mucho nearshoring, mucho bla, bla, bla. Lo que realmente va a definir cómo nos va a ir económicamente en el sexenio es cuando el gobierno fije las reglas de inversión en el sector energético. Nos habías dicho que a más tardar a principios de febrero las tenía que fijar. Bueno, pues estamos a finales de enero y hoy las fijó el gobierno. ¿Va a servir? ¿No va a servir? ¿Te gustaron? ¿No te gustaron? Platícanos, Valeria.
Pues mira, Carlos, hay una cosa ahí muy chistosa donde se cambian muchas cosas, se cambian muchas formas de operar, se cambian muchas leyes y va a pasar poco. Va a pasar poco porque al final del día, por ejemplo, se ha estado diciendo todo el tiempo este 54-46, donde la CFE mantiene el 54% de la generación eléctrica, y suena como demasiado catastrófico, pero en realidad, Carlos, no lo es, porque están contando dentro de ese 54% producción, generación de electricidad que hoy se hace a través de productores independientes de energía y que alimentan a la red. Entonces, dentro de este 54% no va a estar únicamente lo que genera CFE, también va a haber generación que se está dando hoy por hoy en otros productores y que al final del día tampoco llega al 54. Entonces, es esta cosa muy, muy de estas épocas de cambiar muchas cosas para que parezca que estás haciendo grandes cambios, pero no estamos haciendo grandes cambios. Hay cosas que me parecen interesantes. Mejora, aumenta la capacidad de generación residencial, ¿no? Vas a poder producir más sin permisos y aumenta incluso la capacidad de autoconsumo aislado, es decir, sin conectarte a la red. Entonces, no es todo negativo en estos cambios, y sí hay un elemento muy narrativo, evidentemente, que se van a revertir las reformas neoliberales y se va a fortalecer la soberanía energética. Pero al final del día, Carlos, yo creo que en términos de generación, de actividad real, esto no cambia gran cosa, no es tan perjudicial como pudo haber sido, hay que decir esa anotación, y me parece que en una de esas sí mejora la capacidad de generación y la capacidad de distribución y de transmisión si los participantes privados entran, porque mantiene esa posibilidad, y eso es la parte interesante. Yo creo que ahí, en relación con el Plan México, pues se dan cuenta de que si no participan el sector privado, eso sin duda, pues no van a poder crecer. Y yo creo
oye,
que
¿y estos anuncios mejoraron la bolsa o bajaron el dólar o algo así?
No, yo creo que ahorita todo, no, ahorita lo que ha movido hoy al tipo de cambio es la decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas de interés, y yo creo que vamos poco a poco, todavía esto no se incorpora, yo creo que estamos viendo qué va a pasar con aranceles, con tasas de interés, ya. Y esto seguramente irá cambiando las expectativas.
Gracias, Valeria, gusto saludarte. Valeria Moya encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. Ya nos decía Valeria, la Reserva Federal de Estados Unidos ya no recortó las tasas de interés, y esto seguramente no le va a gustar nada a Donald Trump y los va a poner en una ruta de choque. 1:12 p.m. Siguiente de Sobremesa.
2.
Al que le siguen dejando claro que no lo quieren de gobernador, es a Rubén Rocha Moya, el morenista de Sinaloa. El jueves de la semana pasada, mega marcha ciudadana, que hasta portazo en Palacio Nación, en Palacio de Gobierno de Sinaloa, y se quedaron a una puerta del despacho de Rocha. El domingo, una marcha todavía más grande, reclamándole fuera Rocha, fuera Rocha. Y él que dice, no, pues esta no es mi bronca. Pues bronca de los delincuentes. Y dice, ¿y el gobierno federal qué? ¿No? Y ayer el estadio, duende. Ayer el estadio, sí. En el último, el que fue el último juego, la gran final, pues, del béisbol. Y usted sabe que en Sinaloa el béisbol es el rey, ¿no? Lleno el estadio de Culiacán. ¿Y cómo se puso, duende?
Es correcto, mi Charlie. Pues nuevamente al grito de fuera Rocha, todo el estadio de los Tomateros de Culiacán en esta final contra los Charros de Jalisco, que por cierto se llevaron los Charros, bueno, pues gritando y pidiendo la renuncia ya del gobernador Rubén Rocha Moya. Quiero que escuches un poco de cómo le gritaban, Charlie, porque ya ves que apenas minimizó este señor sí. La marcha.
Oh,
en su
eran
contra.
Unos cuantos, dice, ¿no? El sí. Pueblo pone y el pueblo quita.
No se puede quitar a un gobernador por unos gritos, decía, y por unas consignas. Pero ¿te acuerdas que también en el maratón de Culiacán, bueno, casi lo bajan del templete? O sea, le gritaban de todo, hasta mentadas, cuando inauguró el maratón de Culiacán. Bueno, vamos a escuchar un poco ayer en el estadio de los Tomateros este Fuera Rocha.
¡Fuera Rocha!
Gente que llevaba pancartas, Charlie, letreros, mantas con mensajes, en donde pues ahí ponían todo su desacuerdo con el gobernador, cínico, renuncia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además te traigo otra que publica el diario 24 horas el día de hoy. Mi Charlie, Rubén Rocha Moya cobra anualmente 2,300,000 pesos. Quiero que escuches nada más todo lo que se lleva este señor en medio de las protestas ciudadanas.
¿Cómo se lleva esto?
¿De qué? Ahí te va. Ay, no, pues es que tiene su triple pensión, hermano. Tres pensionzotas. ¿Cómo? Y además su salario como gobernador. Ah, claro. Sí, sí, sí. A pesar de estar viviendo una terrible ola de violencia en la entidad, el gobernador de Sinaloa, que yo me sigo preguntando por qué está ahí. ¿Cómo puede ser que no lo quiten, que no lo llamen a rendir cuentas? Percibe ingresos, ahí te va, como jubilado del IMSS, también su pensión de viudez del ISSSTE y lo que cobraba como exrector de la universidad.
Más el sueldo de gobernador.
De Sinaloa, más el sueldo, claro, por supuesto.
El cuatro más, sueldos.
Más. El cuatro sueldos, es correcto, este señor que se sigue hinchando, de verdad, pero hinchando de billetes, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y es el colmo, hermano, porque ya si desglosas todo lo que gana, por ejemplo, su pensión de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 685,000 pesotes al año, ahí nomás, lo aviento al aire, Charlie. Luego también, sí, no, es que si te digo las cifras te vas para atrás, hermano. Porque, por ejemplo, por ser jubilado del IMSS, le dan 503,000 pesotes al año y su pensión de viudez del ISSSTE son 314,000 pesos más su sueldo como gobernador, que es de 797,000 al año. En total, son 2,300,000 pesos los que recibe este señor.
¿Dónde salió esto,
que sigue, ¿no?, cobrando? Hermano, lo lleva el diario 24 horas el día de hoy. Y lo revela, pues, la realidad. La realidad de Rubén Rocha, que yo me sigo preguntando, insisto, ¿por qué no se va? ¿Por qué no lo llaman a rendir cuentas? ¿Por qué? ¿Por qué no lo han quitado? Imagínate qué sabrá. ¿O por qué lo están protegiendo? ¡Uy! ¡Uy, uy, uy!
¡Qué
uy,
bonito! Uy. Oye, duende.
¿Qué te digo, hermano?
Sí, es sí. Plurinominal, pues está en varias nóminas, ¿no?
¡Ah, qué bonito! ¡Eso! ¡Ese sí es plurinominal! ¡Nunca mejor dicho! ¡Nunca mejor! ¡Qué bonita, hermano! ¡Está muy bonita, muy bonita!
Bueno, ahora que dice la presidenta Sheinbaum que quiere acabar con los plurinominales, bueno, pues que quite a los que están en varias nóminas, ¿no?
¡Que empiece qué cosa, con sus
qué cosa,
tres sueldados
qué
más cosa, el de gobernador!
¡Qué cosa!
Acaban siendo bueno. Cuatro, Charlie, el del ISSSTE, el del IMSS, el de la universidad y su sueldo de gobernador.
Bueno, y mientras la inseguridad desatada en Sinaloa, y bueno, ya sabe cómo está la cosa, hoy la presidenta ni una palabra sobre el Fuera Rocha, el gobernador no ha dicho una palabra sobre el Fuera Rocha. Oiga, el secretario de Seguridad, García Harfuch, que iba a solucionar lo de Sinaloa, ni una sola palabra sobre el Fuera Rocha. ¿De qué se habló la presidenta? De las fosas clandestinas encontradas en Chihuahua, en Casas Grandes, Chihuahuas. 72 cadáveres. ¿Creen que el cártel de la línea utilizó el lugar para desaparecer a estas personas? Se encontraron estos cadáveres después de que detuvieron un criminal que confesó la existencia de las fosas clandestinas. Autoridades informaron que desde mediados de diciembre comenzó la excavación en el lugar. La presidenta fue cuestionada sobre estas fosas y dijo que el tema hoy está en la Fiscalía de Chihuahua.
Hay contacto con el gobierno de Chihuahua y con la Fiscalía en particular. Entonces se está haciendo pues este vínculo, este contacto para poder conocer exactamente qué es lo que se encontró, qué es lo que se halló y poder colaborar.
¿Y no le comentaron si realmente sí son resultado de estos peleas, disputas,
pues
o si realmente puedan ser migrantes, presidente?
Es difícil en un día pues tener esa información, ¿no? Lo que se hace es una investigación, primero forense evidentemente, y ya después con qué hechos estuvieron vinculados.
El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte en Chihuahua pidió transparencia e información para las familias, para poder dar destino final a los restos encontrados y que se hagan las investigaciones para determinar quiénes son los responsables. 1:19 p.m, ahí están los primeros dos de Sobremesa. Tras la pausa tenemos más.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
1:26 p.m.
3.
Noticias sobre Trump el día de hoy. Primero que nada, está compareciendo en el Congreso, va a comparecer tanto hoy como mañana, uno de los personajes más controvertidos y más polémicos de todo el equipo de Trump, posiblemente el segundo más polémico, El primero, pues, era el que su nominado para secretario de Defensa, Hegseth, que finalmente logró en una votación cerradísima, se la conversamos, quedó empatada y entonces tuvo que ir el vicepresidente J.D. Vance, porque así lo establecen las leyes de Estados Unidos, a desempatar la votación al Senado y logró que este exconductor de noticias de Fox News fuera el jefe del Pentágono, en medio de acusaciones de que era un alcohólico que llegaba borracho al aire, ¿no? Y daba los... O sea, porque una cosa es el duende, ¿no? Pero, pues, ¿quién lo ha nominado para secretario de Defensa? ¿O no, duende? ¿No?
Bueno, cuenta, sí.
¿Cuántas veces ha llegado en estado inconveniente al aire? ¿No?
Bueno,
Arely Paz, no me dejes mentir, ¿no? Pero, bueno, ¿quién ha propuesto al duende para ser secretario de la Defensa Nacional? Nadie. Nadie. No, nadie en su sano juicio.
De lo
nadie.
Que se pierden, pues, también. Pues, sí, no, está bien. Pues, que síganme criticando. Síganme,
bueno... No, pero déjese lo de las borracheras. Abusador de mujeres, bueno, todo un cartel de barbaridades. Pues lo aprobaron. El segundo más polémico para mí es el ex candidato presidencial independiente Robert F. Kennedy Jr., descendiente de aquel legendario presidente JFK, John F. Kennedy, que fue asesinado en la década de los 60 en los Estados Unidos, y que es la oveja negra de su familia. Nadie en su familia lo quiere, nadie. Todo el mundo dice que está loco, que es un mentiroso, que abusa de personas, que abusa de animales. Bueno, que, o sea, lo describen como un tipo verdaderamente de locura. Y ha dicho a lo largo de su vida toda suerte de barbaridades. Es un antivacunas, propone insecticidas como remedios medicinales. Hoy aparece en el Washington Post una pieza en donde lo responsabilizan de haber encabezado una campaña para que se dejaran de vacunar en Hawái los bebés, derivando en la muerte, bueno, los niños, los menores de edad, derivando en la muerte de como 80 niños, a consecuencia de sarampión, ¿no? De los measles, bueno, del sarampión. Y entonces está compareciendo hoy y mañana en el Congreso de los Estados Unidos. Y pues imagínense lo sabrosa que está esa comparecencia. A ver si lo terminan aprobando, pero sobre todo, ¿qué implica en términos de salud para Estados Unidos y para el mundo la llegada de ese tipo? Si finalmente lo ratifican. Porque mire, llegue o no llegue, ya Trump sacó a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Ya dejó de mandar fondos a los países desarrollados para combatir, por ejemplo, el VIH o la malaria. Entonces, todos estos apoyos estadounidenses que se mandaban a países paupérrimos, pues, contenían las cosas, ¿no? Y ahora con que salgan Estados Unidos es antivacunas y ya no se va no se van a hacer campañas de vacunación, etcétera, etcétera, pues imagínense. Mira, una de las cosas que mejor hacía México hasta antes de Gatell era lo de la vacunación. A ver si eso se va recuperando con el doctor Kersenovich. Lo de Gatell, pues ya saben, ¿no? Fue un desastre. Gatell era una suerte de antivacunas disfrazado, ¿no? Y al final, pues se tuvo que doblar y tuvo que poner vacunas y punto final. Pero las campañas de vacunación de México, que eran un exitazo, bajaron terriblemente durante el gobierno anterior. Ojalá, le digo al nuevo secretario de salud, el doctor Kersenovich, que tiene un gran prestigio, pueda enmendar ese asunto. Y bueno, pues eso en términos de salud. Pero luego, en este momento, Donald Trump también está firmando la famosa ley Laken Riley. Esta ley se hizo en honor de una persona del mismo nombre, que fue asesinado por un migrante al que habían dejado en libertad por robarse unas cosas de una tienda. Y entonces ya está promulgando en este momento Donald Trump, está firmando la nueva orden ejecutiva, que lo que busca con esta ley Laken Riley es ordenar a todas las autoridades detener y deportar a cualquier inmigrante que esté acusado de ciertos delitos, aunque no hayan sido condenados, si se encuentra en el país de manera ilegal. Entonces, hoy que está acusado de tal y cual cosa, a ver tus papeles. ¿No tienes papeles? Para afuera. Así, inmediatamente. Eso es lo que está haciendo. O sea, se está saltando el paso de que tengan un juicio justo, tanto migratorio como de cualquier otra cosa de la que se les acuse. Entonces, pues esto es lo que está haciendo Donald Trump en este momento. Y me parece que muy relevante darlo a conocer. Ahorita vamos a abundar en todo ello. Siguiente de sobremesa.
4.
Lo que sucedió en India, al menos 30 personas murieron y otras 90 resultaron heridas durante una estampida al norte de India, ocurrió en el festival de Kumbh Mela, donde tradicionalmente peregrinos acuden a bañarse a los ríos sagrados de la zona. En 6 semanas de fiesta, este iba a ser el día de mayor confluencia. Millones de personas. Ya sabe usted que en India hay 1,000 millones de personas. Entonces, cualquier cosa pues es gigantesca. Bueno, entonces, millones de personas querían llegar a las orillas, pues, ¿de qué? Del río Ganges. Ni más ni menos, del Yamuna, del Sarasvati. 3 de los grandes ríos de allá. Pero sobre todo, usted sabe que el Ganges es mítico para India y para todas sus creencias. Bueno, pues la policía reportó que la gente se desbordó, rompió el cordón de seguridad y vino la tragedia. Estampida, 30 personas muertas reportadas hasta este momento. Último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, ya en Nueva Orleans, disfrutando del jazz, de la comida criolla. Hombre,
pero, esperándote.
Hermano, no me ha llegado el boleto, porque, o sea,
espera
que no viene con...
Porque pensé que llegaba Búfalo.
Pero
no llegó Búfalo. Entonces estoy esperando que lo devuelva. Yo cuando vi ese primer y 10, que yo pensé que era primer y 10, se lo mandé.
¡Y qué barra!
Y me dijo que lo devolvía si no era y finalmente no fue.
No, seguro. Qué cosa. Es que vaya a aplaudir a Mahomes, duende, ándele.
No, jamás. Jamás, Charlie. ¿Y sabes qué, querido Beto? Ojalá que ganen las Águilas de Filadelfia, nada más por ardilla. Sí, por ardilla, lo digo en abierto. Total, que ganen las Águilas, no los Jefes. No, ya los Jefes ya chole. Charlie, Beto, ya, los Jefes otra vez. ¿Neta? No, ya.
Salió una foto entre Burrow, el mariscal de campo de Cincinnati, y Tom Brady, ya retirado evidentemente, y decía los únicos que le han ganado a Mahomes partidos de postemporada. Y esa es la realidad. Nada más ellos dos. Cuando lo hizo Brady, etapa Nueva Inglaterra, etapa Tampa. Cuando lo hizo Burrow, con Cincinnati llegando a aquel Super Bowl que luego perdió con los Rams. Pero para Allen ha sido de verdad muy complicado. Y mira que el pase que tenía que haber atrapado su receptor en esa instancia al final.
Híjole, lo del tuvo partido, las manos,
del domingo. Era un pase artístico de lo mejor de la historia, pero no pudo el receptor. Y el resto ya se sabe y el duende va a devolver el boleto para que Carlos llegue aquí con la mafufa. Porque somos tres, ¿no? Carlos, ¿qué? La Mafufa y yo. Íbamos a ser Mafufa y yo. Y...
¿Por qué no?
¿No? No. Yo voy a revender ese boleto. Tú me lo regalaste, no, Beto, no, así no. Que yo puedo hacer lo que quiera con el boleto.
Y como la Mafufa le va a todos, y lo da todo en el estadio.
A todo.
¿Qué?
No.
Todo.
Bueno, ahora le voy a decir una cosa. A mí me llegó una invitación de la Mafufa para ir a ver el Super Bowl en el Castillo. Me prometió que iba a haber un montón de touchdown. Y dije, pues está padre.
¿Qué?
Así me dijo.
Vaya.
Sí. ¿No te llegó? Igual a ti no te invitó Beto porque sabía que ibas a estar cubriendo allá, ¿no? ¿Cómo estás, Beto Lati? ¿Qué nos tienes?
Muy bien. Oye, a ver, ya que estamos en Nueva Orleans y cambiamos diametralmente del sentido, fíjate, Carlos, que caminas por Bourbon Street, te acercas hacia el cruce con la calle Conti y la calle Canal, donde fue el horrible atentado terrorista en las primeras horas
de
2025. Sí. 15 fallecidos, 15 muertos, 15 asesinados con un coche que embistió a la multitud. Y sí está... La seguridad completamente reforzada de cara al partido que se va a realizar en 10 días en el Superdome de esta ciudad. De hecho, ese día tenía que haberse realizado el Sugar Bowl, que finalmente se pospuso en una jornada. Lo de Sugar Bowl, bueno, porque originalmente se disputaba en un estadio que se encontraba en una vieja plantación azucarera, esclavista, aquí en Nueva Orleans. Y finalmente se pospuso el partido un día. Y el Super Bowl tiene unos cordones de seguridad, incluso en este momento, a 10 días, cuando pues la gente que está por acá no tiene nada que ver con el Super Bowl. Una ciudad de tradición tan turística y amantes de la música que va cambiando su ocupación de manera permanente, ¿no? Entonces, así se encuentra Nueva Orleans de cara a este partido. Pero, Carlos, si me lo permites, la sobremesa con el partido de ayer de las Chivas en la jornada de mitad de semana frente a León, la visita. James Rodríguez vuelve a brillar con una asistencia. Se da un caos en un momento en el que Oscar García, el técnico de las Chivas, no devuelve el balón, es empujado por un futbolista de León, hace show de más o se trompica hacia atrás, de hecho se le ve descompuesto yendo de espaldas hacia la banca, casi cayendo. regresa y tira una pequeña patada que según algunas imágenes aparenta pegar en el árbitro o en otras, en James Rodríguez, que James ni tenía que ver en ese borlote. Finalmente lo expulsan a la espera de ver cómo queda la sanción, porque algunas versiones claman que podría ser sancionado por agresión al árbitro, lo cual sería muy diferente. Por donde le busquemos, deleznable, sí la provocación, pero Oscar no tiene que ir a tirar una patada de ninguna manera ahí. Ya después que sus Chivas, mis Chivas, dicho sea de paso, no caminan, es un tema diferente. Una nueva derrota ahora enfrentando al León, y el Guadalajara entonces bueno, queda con 4 puntos en 4 partidos, solamente ha ganado en la primera jornada del torneo, Carlos.
Como siempre, muchas gracias, Betolati. 1:37, ahí están los 5 de sobremesa. Pausa, le entramos con todo.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas. Soy María Scherer, soy periodista.
Tenemos que hablar del poder, de los poderosos, de sus alianzas, de sus revanchas. Tenemos que hablar de la relación entre las autoridades y nosotros, los ciudadanos.
Análisis con María Scherer en Así las cosas.
María, ¿qué tema nos pones sobre la mesa? ¿Cómo te va?
¿Cómo te va, Carlos? Oye, pues la semana pasada hablábamos de cómo hay todavía cierto pues optimismo con respecto de algunas medidas anunciadas por Trump antes de que tomara posesión del cargo y otras que incluso ya comenzó a implementar. Y una de esas optimistas, Carlos, pues es Claudia Sheinbaum. En la mañanera de hoy declaró que no cree que Estados Unidos vaya a aplicar aranceles a nuestro país, lo que se supone ocurriría este 1 de febrero, según se ha anunciado. Y dijo también que pues que si así suceda, que en caso de que así suceda, pues México tiene un plan. No sé, Carlos, por qué Claudia Sheinbaum duda. La vocera de Trump, Caroline Leavitt, dijo ayer que los aranceles, la palabra, como sabemos, favorita de su presidente.
Del gobierno, el nuevo gobierno.
Exactamente, pues siguen sobre la mesa. Y esto, Carlos, a pesar de la cooperación mexicana para contener a los migrantes y el paso de fentanilo, esfuerzos que además calificó como históricos. Se sabe, Carlos, de sobra, que los aranceles son el arma que más le gusta a Trump, que le ha sido de gran utilidad para doblarles el brazo a sus contrapartes en las negociaciones que le importan. Y la última demostración de esto, y una demostración muy pública además, fue cómo extorsionó, porque pues esa creo que es una palabra que describe bien la situación, al presidente colombiano, a Gustavo Petro, para que aceptara los aviones con migrantes colombianos, fuera como fuera, en las condiciones que se los enviaran. Que finalmente, Carlos, como informa Sheinbaum, haya conversación y diálogo entre Estados Unidos y México, no quiere decir que no vaya a haber aranceles. Además de reducir el flujo de migrantes, de detener el flujo de drogas, de combatir a los cárceles, Trump quiere otras cosas, quiere muchas cosas, ¿no? Y una de ellas es adelantar la negociación del T-MEC, que antes llamaba el mejor acuerdo comercial del mundo, que debería de comenzar hasta el próximo año, pero parece que quiere mejorar todavía más el mejor acuerdo comercial del mundo, ¿no? De acuerdo a sus intereses. Y me parece, Carlos, que la única interrogante que realmente queda es ¿qué porcentaje va a aplicar Trump a productos mexicanos y estadounidenses y cuándo lo va a hacer? ¿Y en qué medida lo va a hacer? ¿No? Lo que no está en duda es que México, no hay remedio, va a aceptar, va a aceptar sus términos, porque no hacerlo pues provocaría una escalada, ¿no? O una nueva amenaza mayor, como imponer más aranceles a más productos. En el fondo, creo que Sheinbaum no es tan optimista y por eso, entre otras cosas, quiere duplicar el almacenamiento de gas natural. No vaya a ser que Trump lo vaya a utilizar también, Carlos.
Y aparte creo que no tenemos almacenamiento más que para 2 días, ¿no? Una cosa así. Oye, a mí lo que me llama la atención, o digo, ojalá tenga razón la presidenta Sheinbaum, ¿no? O sea que...
No, ojalá.
Ojalá sepa algo que nosotros no sabemos. Pero esta parte de, no es que no puede por ley, ¿cuándo les ha importado la ley? No es que no puede porque rompería el T-MEC y no es que no puede porque se daría un balazo en el pie. No, o sea, es decir, estos argumentos que escuché muchísimo durante el sexenio de López Obrador. Por eso como que los tengo muy frescos, ¿no? Claro que lo hacen, ¿no?
Claro, incluso no puede quitar la nacionalidad por nacimiento porque es inconstitucional. Le importa tanto la Constitución como le importaba a López Obrador. Uh-huh. En esa medida le importa.
Muchas gracias, María. Qué gusto saludarte.
Igualmente, Carlos. Que te vaya muy bien.
Hasta luego, María Scherer, comentarista de este programa. Cuarto para las dos.
Historias de la 2T.
My life was saved for a reason.
La segunda de Trump.
I was saved by God to make America great again.
Tengo en la línea al doctor Javier Tello, especialista en temas de salud pública. Doctor, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Carlos, buenas tardes, qué gusto.
Bueno, y tocamos a la puerta del doctor Tello porque en este momento se están llevando a cabo las comparecencias de los integrantes del gabinete de Trump. Bueno, han ido sucediendo en los últimos días y van a seguir sucediendo, pero ahorita el que tiene todos los reflectores es Robert F. Kennedy Jr., conocido antivacunas, un tipo que a lo largo de su vida pública ha recomendado toda suerte de remedios, incluso diría yo peligrosos, para supuestamente curar enfermedades. ¿Qué implica el hecho de que RFK Jr. vaya a ser, pues, de la primera fila del gabinete de salud de Trump? ¿Te imaginas, doctor Tello, que Estados Unidos va a dejar de poner vacunas a los niños? ¿Qué significa este personaje? Y porque, pues, además Estados Unidos lleva la batuta en muchos de los avances científicos.
Sí, mira, es una excelente pregunta y no solamente te la haces tú y me la hago yo, se la han hecho muchos personas, muchos científicos renombrados en los Estados, primero que nada en los Estados Unidos y luego en el mundo. Antes que nada, para que el auditorio tenga más contexto, Robert F. Kennedy Jr., que es hijo del senador Kennedy, en algún momento, en varios
sobrino
momentos,
del expresidente Kennedy, ¿no?
Exactamente, sobrino del expresidente Kennedy. Él se ha manifestado desde hace varios años, número uno, en contra de las vacunas. Abiertamente, hay que decirlo, es un tipo que no considera que las personas deben ser vacunadas, argumentando que no existen estudios de seguridad, cuando es apabullante la información médica que se encuentra sobre la seguridad de las vacunas, diciendo que hubo...
¿Ya te salió un tercer ojo con las vacunas de COVID que te pusiste?
Porque no, pero para
yo,
nada.
Si yo
no,
me puse, o sea, cinco.
Eso sería excelente.
Yo me puse cinco y estoy esperando que me salga el tercer brazo porque me sería muy útil para toda esta parte de teclear en la computadora y estar en el radio al mismo tiempo. No me sale todavía. No he visto que a nadie le salga. Pues, ¿estoy preocupado?
Mira, Carlos, yo llevo 6 dosis de diferentes tipos de vacuna, de Pfizer, de Moderna, y hasta este momento lo único que he tenido es hace 2 años y medio, un pequeño COVID, hay que decirlo pequeño porque los síntomas fueron mínimos, afortunadamente. Es decir, hay un beneficio claro en las vacunas y en las vacunas de COVID que tanto ha estado ninguneando Kennedy, ¿no? Por otro lado, él se sabe, ha estado haciendo, vamos a llamarle lobbying inverso porque él ya era un político, ¿sí?, en contra de los fabricantes de vacunas para la polio. Él no quiere que se sigan aplicando esas vacunas, lo cual nos lleva después, si existiera una política antivacunas, ¿cuál va a ser en Estados Unidos? ¿Que se prohíban? No, evidentemente que no. Pero lo que va a ocurrir es que esta, entre comillas, obligatoriedad o el deber normal del Departamento de Salud de recomendar altamente las vacunaciones hacia los niños ya no va a existir. ¿Y qué es lo que va a pasar? Y lo digo con todo el respeto y todo el cariño a nuestros, amigos estadounidenses. ¿Qué va a pasar cuando una población así vea que su gobierno es el primero que no impulsa la vacunación? Va a crecer la conducta antivacunas y los niños van a dejar de vacunarse, y eso es un verdadero peligro. Carlos, seguramente tú y yo recordamos todavía alguna persona con secuelas de polio. La gente más joven que nosotros no las conoce, no sabe de qué se trata esto. La polio fue una enfermedad devastadora. Lo mismo ocurre con la vacuna del papiloma humano. Se ha demostrado en poblaciones como Escocia y próximamente en Israel que el cáncer cervicuterino viene a la baja. Estamos a punto de desaparecer una forma conocida de cáncer gracias a las vacunas. Y este personaje ha estado cabildeando en contra de los fabricantes de vacunas. Tiene también una tendencia personal a cabildear o a hablar en contra de la Big Pharma, cosa que, bueno, depende de cada quien lo que quieran pensar, pero el decir que no se van a dar o que se le van a entorpecer registros sanitarios a fabricantes que están haciendo medicamentos de última generación para tratarte formas de cánceres avanzadas cuando ya no tienes otro remedio y todo, es verdaderamente inhumano y es absurdo. El problema es que si obtiene la aprobación del Congreso, y tú sabes que en este momento pues, tienen la misma situación que en México, un Congreso que se encuentra prácticamente apabullado por el Ejecutivo, es muy probable que él sea el próximo secretario de Salud y no va a tener buenas consecuencias para los Estados Unidos. Aparte, no va a tener buenas consecuencias para el mundo. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos van a dejar en ese momento de financiar la investigación o la colocación de vacunas de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, de la cual ya amenazó el presidente Trump que se va a salir. Y bueno, hay que entender que muchos países de lo que antes se le llamaba el tercer mundo, muchos países en vías de desarrollo del África subsahariana, de la zona de Pakistán, Afganistán, donde todavía hay polio, están dependiendo de estas vacunas internacionales financiadas por gobiernos y por organismos como la Fundación Gates. Para ello, si se quita todo esto porque existe una animadversión personal contra las vacunas y contra cualquier tipo de ciencia, No pinta bien, ¿eh?
¿Puede haber rebrotes de cosas? No sé, por ejemplo, otra epidemia como la que hubo de VIH hace, no, ¿qué fue? 30 años, 40 años, cosas de esa naturaleza.
Mira, primero para responderte sobre VIH, una de las cosas a las cuales se les quitaría financiamiento es a la investigación para nuevos medicamentos que hoy sabemos que por lo menos 7 pacientes en el mundo han sido curados de VIH y muchos se encuentran serológicamente negativos, lo cual significa que son incapaces de contagiar y se encuentran perfectamente bien. Ese tipo de investigación que ha patrocinado en gran medida los Estados Unidos dejaría de hacerse y eso es gravísimo. Lo mismo la investigación a una probable vacuna contra el HIV, eso también estaría en juicio. Pero vámonos a cosas más reales. Imagínate tú que en el Asia Central hubiera de repente brotes importantes de polio. La polio, si dejas de vacunar, brinca. Es una enfermedad entérica, es decir, se transmite por agua contaminada, por materia fecal humana, y este virus es potencialmente letal en el sentido que puede matar a la población, a los niños, a los jóvenes, o dejarlos paralizados, ¿sí? Vamos a suponer que tienes brotes en el Asia Central y alguna persona potencialmente infectada viaja al resto del mundo. En lugares en donde se hubieran abandonado las prácticas de vacunación, que espero todavía mantenemos, por ejemplo, en México, ¿sí? Y vamos a tener cualquier cantidad de contagios mundiales de poliomielitis, algo que no se veía desde los años 50 o 60 del siglo pasado, Carlos. O sea, sí es un problema. El sarampión, hace años que no vemos casos de sarampión en México, ¿sí? Y estamos, gracias a que tenemos vacunación, no voy a decir blindados, pero protegidos contra los que pudieran llegar del extranjero. En Estados Unidos están teniendo bastantes casos de sarampión y esto puede llegar a rebrotar de nuevo. Vamos a ver enfermedades que no habíamos visto, como la difteria, vamos a ver resurgimiento en los casos de tuberculosis, ¿no? Y todo porque la política de los Estados Unidos pudiera abandonar, no prohibir, no, pero sí abandonar el apoyo y las recomendaciones federales para las vacunaciones.
Doctor Javier Tello, especialista en temas de política de salud, gracias por estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes.
Un gran abrazo, hasta luego.
Hasta luego, 5 para las 2.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
2:01 p.m, pues ya ve que ayer quedó desmantelado el Comité de Evaluación del Poder Judicial, el único que no controlaba Morena, y que estaba evaluando quiénes tenían el perfil para ser candidatos a jueces, magistrados y ministros. La presidenta Sheinbaum no se ha dejado de burlar del asunto, ha dicho, bueno, pues ya ni trabajaban. ¿Por qué lo dice? Porque habían suspendido sus labores porque dos jueces les habían dicho, oigan, paren esto en lo que definimos qué onda, pero luego el Tribunal Electoral dijo, sigan. Y hoy la presidenta Sheinbaum volvió a hablar de este asunto. Escuche usted lo que dijo la presidenta.
Enviaron una nota informativa sobre, porque enviaron finalmente creo que los nombres del Poder Judicial al Senado. No son los 3,000 famosos que de los que se había hablado, son bastantes menos. Entonces hoy al rato me van a informar bien qué fue lo que envió la Corte. Hay personajes ahí muy polémicos que fueron enviados por la Corte y por lo que entiendo pues ya no, casi enviaron ya los nombres de los que van a participar sin necesidad de la selección que pedía el tribunal. Entonces habría que ver y sí preguntarle a la Corte qué pasó desde los 3,000 que publicaron a los que enviaron, porque supuestamente se había suspendido el trabajo de esa comisión, ¿no?
Incluso el senador Gerardo Fernández Noroña acusaba que hay personas allegadas y que lo estaba impulsando la presidenta de la Corte, que son personas allegadas a García Luna.
Sí, sí. Entonces, por eso digo que primero hay que informarnos bien, como siempre, y después, pues que la Corte explique, o la comisión, aunque ya renunciaron, cuando en realidad ya no tenían trabajo, pero que eso están obligados a la información pública de cómo fue que pasaron de 3,000 al número de nombres que enviaron, no que ya no estaban trabajando.
Está en la línea Luis Enrique Pereda, que fue uno de los integrantes de este Comité de Evaluación del Poder Judicial. Gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes.
Hola, Carlos. Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio.
¿Cuántos nombres mandaron ustedes?
A ver, nosotros, el comité, ya no mandamos ninguno porque ya no alcanzamos a ello. Como sabes, renunciamos el día lunes en la noche.
¿Y quién mandó los nombres? Esto de que dice la presidenta de que 3,000 a los que enviaron, que eso ¿quién lo hizo?
A ver, a mí se me ocurre que hay dos hipótesis para eso. La primera es que alguien con mala intención malinformó a la presidenta, porque la lista de personas que pasaron una primera etapa, una etapa de revisión documental, está publicada en el Diario Oficial de la Federación desde el 15 de diciembre.
¿Y cómo
ahí
cuántos
está
son?
Está público, cualquier persona puede verlo, por cada uno de los distintos cargos, el nombre de la persona que está en esa lista. Y eso es público desde
¿Y cómo 15. Cuántas personas son en total?
Varía de cargo en cargo, por ejemplo, para diputado, para ministros de la Suprema Corte son 25.
Uh-huh. ¿Y para jueces?
Para jueces, magistrados, es una cantidad diferente, pero lo podemos ver. Mira, para personas para la Sala Superior del Tribunal Electoral son 8, para el Tribunal de Disciplina son 9, para magistrados y magistradas mixtos son 33, etcétera. Están divididas por cada una de los distintos cargos, que son varios a partir de la especialidad de magistrados y jueces.
Uh-huh. ¿Y qué respuesta dan ustedes a este planteamiento que hizo hoy la presidenta?
Como te decía, se me ocurre a mí dos posibles hipótesis. Una, que la malinformaron y que no le dijeron que esa lista está publicada en el Diario Oficial desde el 15 de diciembre del año pasado. O es un truco de los más viejos para distraer posiblemente de que hoy en el INE se va a aprobar una boleta electoral complicadísima para efectivamente elegir a jueces y a magistrados, y es muy diferente a la que tú y yo y toda la radioescuchas conocen respecto de solo marcar una opción. Ahora no va a ser una persona un voto, va a ser una persona varios votos. O quizá para distraer la atención del comunicado que la Universidad de Stanford, el Laboratorio de Derecho de la Universidad de Stanford, publicó respecto a la preocupación que ve que cada vez más esta reforma judicial adquiere, colecciona nuevas violaciones a derechos humanos.
Luis Enrique Pereda, exintegrante del Comité de Evaluación del Poder Judicial, gracias por estos minutos y buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Hasta luego. 2:06.
¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información y algo, pues, que se acabó confirmando, hermano. Ya ves que Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, cuando estaba en campaña, ya había dicho que en cuanto llegara a la presidencia, él estaba muy seguro que iba a derrotar a Kamala, le iba a abrir las puertas de la Casa Blanca, pues a otros medios de información, otros medios de comunicación.
Sí,
¿no?
O sea, a ver, él centró su campaña sobre todo en los podcasts, ¿no? O sea, en muchos podcasts de derecha, de teorías de la conspiración y este tipo de personajes que son muy exitosos. Y que, bueno, incluso los medios de comunicación más tradicionales en Estados Unidos, las grandes cadenas, New York Times, Washington Post, dicen, a ver, claramente estos podcasts convencieron gente e inclinaron la balanza en una elección cerrada a favor de Trump. O sea, que sí pesaron, ¿eh?
Es correcto, claro. Claro que tuvieron una influencia muy importante, Charlie, en la campaña presidencial. Bueno, pues, ahora la Casa Blanca informa que se abrirán las puertas a estos representantes de medios digitales a su sala de prensa, lo que bien decías, estos influencers, tiktokers, bloggers que les llaman, y pues que ahora van a tener también un espacio en la conferencia de prensa. De hecho, también se anunció que...
¿Tipo quién? No se parece.
No, para nada. Como, no, hombre, no. Imagínate de pronto
son
ahí.
Son igualitos, nomás que uno dice que es más rico de lo que es y el otro dice que es más pobre de lo que es.
¡Ah, qué chulada! ¡Qué chulada! Oye, hermano, ¿te imaginas ahí de ver a un Lord Molecule? No,
Lord Molecule.
Lord Molecule. Oye, de pronto, a ver, ¿quién va a hablar? The fake pirate, ¿no? Oye, ¿quién fue la que se aventó ese comentario? The Kenyan Runner. La corredora keniana. No, ¿te acuerdas? O sea,
ay,
es
no,
que...
Qué ridículo, de qué cosa.
Es que eran unas chuladas de verdad, hermano. O sea, bueno, pues ahora en la Casa Blanca pues se va a dar esta apertura y la cumplió. Te digo que sigue cumpliendo Trump todo lo que ya había dicho en campaña, todo lo que ya había amenazado. Ahí está la respuesta, Charlie. Oye, hermano, por cierto, ¿tú has sabido algo de la Agencia Espacial Mexicana? ¿Tienes...
Pues nada más que la anunciaron y eso, ¿no? ¿En qué paró?
¿Tienes alguna, digamos, alguna ¿no? información? Porque ya
pues
ves
querían
que...
hacer de estas ideas, ¿no? Que luego tienen, ¿no? Que vamos a hacer la Agencia Espacial Mexicana. Oye, no puedes ni con lo de las medicinas, ¿no? Pero bueno.
Oye, Duende, pues, pero decían que íbamos a hacer una potencia.
Hacer el cochecito eléctrico. Bueno, pues órale, dale.
Sí, bueno, pues... Pues fracaso, Charlie. Fracaso como muchas de las cosas de la Cuarta Transformación. Porque resulta que renunció... su director. El director de la Agencia Espacial Mexicana, el doctor Salvador Landeros Ayala, presentó su renuncia ¿cómo? A la presidenta.
¿Cuánto tiempo tiene en el cargo?
No, bueno, hermano, pues prácticamente nada. O sea, prácticamente nada. O sea, de hecho...
¿Y por qué se va? ¿Que le pasó algo o qué?
No. Pues dice la verdad, simplemente que no... se le ha dado la importancia necesaria al proyecto, ni siquiera en nivel presupuesto, ni tampoco en el carácter administrativo. Dice, a ver, o sea, prácticamente pues esto ya no está jalando, ¿no? Yo he desempeñado mi cargo con pasión, convencido de la trascendencia que podría traer para nuestro país esta agencia espacial, pero la realidad, pues es que no se le da la importancia que merece, ¿no?, este organismo, y pues yo mejor me quito. Yo me voy de este puesto, la presento apenas el pasado 24 de enero a la doctora Claudia Sheinbaum, así que pues se va el director de la Agencia Espacial Mexicana.
Ay,
y de pasadita, Charlie, pues le da un raspón a la Cuarta Transformación del fracaso que ha sido... pues esta agencia y que habían anunciado con bombo y platillo. Es la realidad, pero, Charlie, no jalan.
Pero
no
bueno, jalan. Mire, Duende, todavía usted dijera, oye, no funcionó lo de Mexicana de Aviación, ¿no? No, dice, bueno, pero, o sea, falló la Agencia Espacial Mexicana, funcionó, pero lo de Mexicana de Aviación jala muy bien. Lo de Gas Bienestar, ¿qué tal?
Universidades del Bienestar.
Las Universidades del Bienestar. También jala muy bien, ¿no? O sea...
¿Quieres que sigamos? No.
¿La megafarmacia? No, pues jala bien.
No, bueno. ¿El tren interoceánico? No, hombre, ese ya. está jalando el tren. El ya ves que no hay suspensión de los tramos.
La refinería ya está full, ¿no? Ya.
No, ya, hombre, ya está al 100%. Todo ha sido un fracaso, hermano. ¿Y sabes qué?
Ya de regreso a las... Ya no me lo recuerde. De regreso a las cloacas.
¡Regresaré!
Estás escuchando...
Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo. Vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional. Y déjeme hago hincapié hoy en este fenómeno que se llama DeepSeek, que ha causado un terremoto en Wall Street. Nvidia, que es pues la compañía con más valor de mercado del mundo, porque es la gran productora de chips, y pues todo lleva chips, y la inteligencia artificial todavía más chips lleva, perdió 500 mil millones de dólares en un día. Eso es como medio PIB, medio Producto Interno Bruto de México. No se imagine, en un día perdió eso, que fue antier. Hoy hay varias notas en distintos medios de comunicación internacionales sobre qué hay atrás de esta empresa DeepSeek. Y empiezo con la del New York Times. Y entonces cuenta cómo se trata en realidad de una empresa casi de garage, ¿no? Como estas famosas de cómo empezó Apple y Microsoft, pues empezaron que en un garage. Sí, dice que es una compañía prácticamente de sótano que hace una semana dio a conocer un paper, ¿no? Un artículo en una revista especializada que se llamaba Incentivando la capacidad de razonamiento a través del aprendizaje reforzado en LLMs. Eran 22 páginas. Y nadie le hizo caso. Con el paso de los días, los investigadores y especialistas en temas de tecnología se empezaron a meter en lo que este paper, esta investigación, decía que había concluido, que había creado un nuevo modelo de inteligencia artificial llamado DeepSeek R1, creado por un grupo de investigadores prácticamente jóvenes y sin experiencia, que aseguraban que usaron un número muy modesto de chips de inteligencia artificial de segunda clase, o sea, no los de primera clase, para empatar la capacidad de los modelos de inteligencia artificial de los Estados Unidos, el ChatGPT, OpenAI y todo eso, en una fracción de su costo. Entonces, imagínense que usted lee esto y dice que es pues, una empresa china. ¿Qué pensaron todos los especialistas? Ah, este es un clásico invento chino. Esto es un clásico cuento chino de propaganda del gobierno chino, pues para tratar de romper la narrativa de Trump, porque además Trump acaba de anunciar que con SoftBank y Microsoft y OpenAI le van a meter 500 mil millones de dólares a la inteligencia artificial y ahora estos están diciendo que no hace falta tanto dinero. Entonces, pues un poco con este prejuicio, los especialistas del mundo cibernético dijeron, pero pues ya saben, ¿no? Se empezaron a meter. Y lo que les llamó la atención, cuenta esta pieza el New York Times, es que daba este paper, este artículo, un acceso absolutamente inusual a cómo lo habían hecho. Casi como diciendo, mírenlo, háganlo ustedes mismos. Pruébenlo ustedes mismos. Y entonces lo empezaron a probar. Y empezó a jalar. Y empezó a funcionar. Y dijeron, oigan, pues sí tiene razón. Los chinos sí lograron esto, que es tan bueno como la inteligencia artificial, o mejor que la que tiene Estados Unidos, y sale muchísimo más barata. Luego entonces no vamos a requerir tantos chips de la compañía Nvidia. Luego entonces se desploma por lo que esperaba vender Nvidia. Porque ahora resulta que la inteligencia artificial sale más barata y además no requiere tantos chips ni tanta energía, porque ya sabes que la inteligencia artificial consume mucha energía eléctrica. Y ahí me paso a la pieza del Wall Street Journal, perdón, pero es que me resultó fascinante esto, ¿no? Fascinante por lo que está implicando. Y entonces el Wall Street Journal lo que dice es, A ver, les voy a explicar con manzanitas cuál es la diferencia entre estos dos y cómo le hicieron los chinos. Los chinos no tenían acceso a los chips de última generación que producía NVIDIA. ¿Por qué? Por las sanciones del gobierno de Estados Unidos, que decían no le puedes dar esa tecnología a China porque entonces China nos va a ganar, y ¿no? Entonces, NVIDIA creó unos chips, entre comillas, de segunda para vender al gobierno chino, para vender a China, ¿no? Pero pues, se pensaba que pues, obviamente el gobierno está detrás de estos esfuerzos. No tenían la capacidad que tenían los de primera generación, pero como las especificaciones de los Estados Unidos eran muy particulares sobre qué tipo de chips no les podían vender, hicieron otro chip para el mercado chino. Y cómo lo entendí yo, así como explicado con una metáfora, es como si Estados Unidos le dice, no le puedes vender coches a China. Y entonces estos inventan la moto. Oye, pues también te transporta, también te lleva a alta velocidad. Oye, pues a la moto le puedes poner un asientito aquí al lado o lo puedes hacer una cajuelita y medio hace lo mismo que el coche, pero no es el coche. Oye, pero no puede tener el mapa de navegación. Ah, pero mire, te voy a poner aquí para que pongas tu celular y entonces ahí tú vas viendo la navegación porque no hay tablero en la moto. ¿Me entiendes? O sea, como que le dieron la vuelta. Y entonces esta compañía de Silicon Valley compró esos chips. Primero compró chips de los buenos en lo que entraban en vigor las sanciones. Luego compró chips de los especialmente diseñados para China, o sea, los que son como las motos y no los coches. Y cuando Estados Unidos se dio cuenta de eso, prohibió también las motos, si me permite el símil. Pero ya para entonces ya tenía los suficientes. Y más o menos con menos de 3,000 chips, calcúlele que cada chip vale como 20,000, $30,000, ¿no? De estos que se utilizan, logra desarrollar. Y entonces la explicación, la metáfora que dice el Wall Street Journal para explicarnos cuál es la diferencia, dice, a ver, ChatGPT es como si tú tienes una bibliotecaria a la que le vas a preguntar cualquier cosa, y esa bibliotecaria, durante toda su vida, antes de poder estar en contacto contigo, se leyó todos los libros que hay sobre todos los temas. Y ella te va a responder. ¿Qué es lo que hacen los chinos? Tienen un montón de bibliotecarias, cada una especialista en una materia, y que en realidad saben cuáles son los dos o tres libros realmente importantes y no se leen todos. Y entonces, ¿detrás qué hay? Pues que no requieres toda esta energía de voy a leer todo y lo voy a sintetizar todo. No. Porque sabes dónde están las dos o tres cosas importantes y de esta manera minimizas todo lo que requieres generar antes de entrar en contacto con el usuario. Me pareció una muy buena explicación. Claro, tiene sus cositas y eso lo destaca hoy el diario El País en su portada, porque el diario El País le preguntó a la inteligencia artificial china, oiga, ¿me puede usted hacer el favor de decirme qué pasó en la plaza de Tiananmen en Beijing en la década de los 80? Y la inteligencia artificial china, frente a ese asesinato masivo de gente que se estaba manifestando pidiendo democracia en China, así hizo como que no entendió. Oiga, ¿me puede usted explicar qué onda con el presidente Xi Jinping de China? A esos temas si no le entra. Fíjese que no tenemos bibliotecaria para esos asuntos. Bueno, me pareció verdaderamente fascinante porque lo que es un hecho es que esta compañía china sí logró desarrollar una inteligencia artificial igual o mejor que la de Estados Unidos a un precio brutalmente menor. Dicen los especialistas del Wall Street Journal que no creen que haya salido en $5 millones. Como dicen los de DeepSeek, ¿no? Que creen que es como 10 o 20 veces más. Pero aún sea 100 veces más, es 1,000 veces menos que lo que cuesta en Estados Unidos, ¿no? Con eso estamos pues entendiendo el tamaño de este, pues de este descubrimiento de un hombre que creo que vamos a tener que empezar a grabarnos su nombre, así como en su momento pues nos grabamos el de Sam Altman de OpenAI, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Lian Wenfeng, que todo lo hizo en Hangzhou, China, por cierto, el mismo lugar donde está Alibaba, donde se fundó Alibaba, la famosa compañía de Jack Ma, otro de los pioneros. Y bueno, pues ahí tiene usted a Lian Wenfeng. Esto es hoy la nota en todo el mundo. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
2:28 p.m.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las cosas.
Querido Beto, arráncate.
Carlos, diría miércoles de Champions, pero puedo decir miércoles de locura de fútbol, porque nunca había pasado en la historia. El nuevo formato de la partidos, Champions, ¿no?, ha llevado a que 18 partidos al mismo tiempo. Sí, es lo justo, ¿no? Aquello de que puedas espejear y decir el otro empató, ganó por uno, pierdo por uno, no pasa nada, me acomodo, escojo no rival. Puedes, sí. Muy Liga MX, ¿no? Que aquí todavía seguimos allá atorado a cada cierre de torneo corto. Bueno, en esta ocasión son 18 partidos a la misma hora. No martes y miércoles, no adelantar dos, no mover dos. Todos a la misma hora. Y en este frenesí, en este momento, los que calificarían directo a la fase final de la Champions serían Liverpool, Barcelona, Inter, Atlético de Madrid, Arsenal, Aston Villa, Atalanta y Dortmund. De momento el Dortmund con ventaja de goles a favor respecto al Bayern. El Real Madrid en este instante iría a la fase de playoff. Tiene, bajo estas condiciones, porque esto puede cambiar cada que cae un gol en algún frente, el Madrid tendría que meter 4 goles para desplazar al Dortmund de la calificación directa y meterse entre los 8 primeros. Pero la nota de momento está con el Manchester City, que en este momento, disputada media hora, poquito menos del partido, está eliminado, así como lo decimos. Está enfrentando al Brujas, queda muchísimo juego, se entiende el poderío que tiene el equipo, también se entiende la mala racha terrible en la que ha caído. En este momento, el City está clasificado en el puesto 26 y avanzan 24. Así que se va complicando las cosas. Si hiciera un gol, en automático saltaría 11 puntos, pasaría a la posición número 22-23. También hay buena nota con el conjunto del Feyenoord, o podemos decir nota habitual, porque Santi Jiménez otra vez ha anotado. Tal parece que lo que Milan va preparando ofertas y contraofertas, Santi está empecinado en decirles, pues vean cómo va algo más, y va algo más, y va algo más. Otra vez ha anotado, en este caso, el empate del conjunto del Feyenoord, que está visitando al Lille. 1-1, el Feyenoord está para avanzar directo. Si por ahí el Feyenoord lo ganara, se metería entre los 8 primeros. En este instante está en zona de playoff. Todo se va a ir moviendo muchísimo en las posiciones, en las valoraciones. Queda mucho por delante. El Barcelona, por ejemplo, que está enfrentando al Atalanta, está firme en el segundo lugar. Está en el segundo puesto con el 0-0. El Inter se está clasificando. El Milan por ahí se va complicando, tenía todo para avanzar directo, está perdiendo 1-0, el pretendiente de Santi Jiménez. El Madrid ya va ganando su partido, con lo cual salta posiciones, pero queda la diferencia de gol, por la cual de momento están adelante Bayern y Dortmund. El Madrid tendría que meter 3 goles más para meterse directo. Y hay un problemita, Carlos, que las llaves para playoffs ya están establecidas. Y no están tan bien hechas. No es la típica de el peor contra el mejor. Hay algunas anomalías que podrían llevar a que se enfrenten gigantes en la primera ronda y a que tu Liverpool o el Barça, que son los que hicieron los deberes con mucha calidad, les toque un pez gordo en octavos de final. Todavía queda mucho camino. Va a cambiar mucho las posiciones de aquí a que terminemos la emisión. Ya mañana explicaremos con detalle cómo quedaron. Pero es lo más relevante, la Juventus, que está perdiendo frente al Benfica en su casa, el cuadro juventino. Y reitero, la nota está en que el Manchester City se mantiene a este momento fuera de posiciones para avanzar. Carlos, por otro lado, ayer decíamos lo que pasó con las Chivas frente a León y el papelón, lo de Oscar García, la provocación, cómo cayó y a ver cómo lo terminan castigando. Pero ayer también se mantiene el paseo triunfal del América, que le pega a San Luis 3-0. Lo mismo de Tigres, que le pega a Tijuana 4-0. Y Cruz Azul, con cierto despertar, derrotando al conjunto necaxista 3-1. Para Cruz Azul era urgente esta situación, entendiendo lo que la máquina ha sufrido en los últimos días, ya con Anselmi integrado al Porto, con la incertidumbre de qué se va a pagar, con todo lo que ha rodeado a esta telenovela azul, la máquina logra sumar de a tres. Continúa hoy la jornada del fútbol mexicano y continúa con partido de Atlas frente a Rayados, Querétaro enfrentando a Pachuca, Juárez Santos y Pumas frente a Toluca. Lo que son las cosas este Pumas-Toluca. Antonio Mohamed no solo frente a su ex-equipo, también enfrentándose Mohamed a Gustavo Lema, quien fuera su asistente en muchísimas direcciones técnicas, muchos proyectos, y que finalmente tomó su lugar en el conjunto de los Pumas. La información que tenemos, querido Carlos.
Como siempre, un abrazote. Gracias, Beto Lati.
Saludos a todos, un abrazo.
Hasta luego, Alberto Lati, los deportes aquí en W Radio.
Así las cosas.
Tengo en la línea a Miguel Alfonso Mesa, consultor en litigio estratégico y anticorrupción. Están creando un grupo ciudadano para vigilar las ilegalidades de la elección judicial. Van a tener mucha chamba. Miguel, muchas gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes.
Carlos, buenas tardes. Ya tenemos muchísima chamba porque este grupo empezó con la denuncia a las tres ministras que están haciendo una precampaña ilegal y además haciendo uso indebido de recursos públicos porque aparecen en eventos con gobernadores, con funcionarios públicos, con el director de formación de cuadros políticos de Morena. Y bueno, a pesar de más de 90 pruebas que presentamos, el INE la desechó. Entonces, ahí para empezar ya nos dieron la chamba de tener que litigar esto desde el primer minuto. Y además en el grupo de vigilancia ciudadana ya hay 140 ciudadanos que todos los días están mandando pruebas de lo que ellos consideran que son infracciones a la legislación electoral y que vamos a tramitar todas estas, digamos, estos ojos ciudadanos que nos están aportando pruebas a denuncias que llevemos al Instituto Nacional Electoral para que haga su trabajo y vigile las elecciones.
¿Qué cosas ya detectaron hasta este momento que les resultan fraudulentas?
Pues mira, Carlos, hay todo tipo de pruebas. Hoy salió una que mandó un ciudadano bastante grave, que uno de los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, Andrés Repper, también compite como candidato en Tamaulipas.
No puede ser.
Entonces, nada más con esa ya es una cosa gravísima que detectó uno de los ciudadanos que están ahí, que es juez y parte. Además, no compite para cualquier puesto, compite para ser integrante del Tribunal de Disciplina de Tamaulipas. Entonces, eso te está hablando de que el Tribunal de Inquisición, uno de sus integrantes en Tamaulipas, ahorita se supone que es la autoridad evaluadora imparcial, ¿no? Qué es como que si un consejero del INE compitiera para presidente municipal.
No, es que es increíble. ¿Qué otras cosas han ido descubriendo? ¿Qué otras, Carlos, ¿qué otras chuladas como esta?
Hay de todo. Hay desde ciudadanos que van caminando por la calle aquí en la Ciudad de México y encuentran que eventos del gobierno de la ciudad incluyen a representantes de las ministras para que hablen en su nombre y hagan promesas de campaña de cómo sería la justicia con ella. También han estado compilando otras publicaciones en redes sociales, sobre todo de las ministras que siguen haciendo esta precampaña ilegal, donde hasta están llamando explícitamente al voto. El peor de los casos es el de la ministra Loretta Ortiz, que en una entrevista dijo que busca ser la ministra más votada, y aún así el INE dice que no hay un llamado al voto. Hasta grupos que se están creando entre candidatos de Morena para empezar a generar sus redes para votar. Ahora, también hay algo que es muy sintomático de la elección y del momento que vivimos, que muchos ciudadanos tienen miedo, aunque están en el grupo, de mandar las pruebas. Entonces, lo más común que nos ha tocado es que cuando mandan pruebas de las cosas más preocupantes, en realidad nos las mandan en un mensaje directo porque les da miedo ser objeto de alguna represalia.
¿De qué sirve hacer esto? O sea, después de ver que ponen unos plazos y ellos no los cumplen, ¿no? Dicen que van a hacer una tómbola derecha y no la hacen. Dicen que van a depurar las listas, no las depuran. Dicen que no van a aceptar a los que no presenten documentos y sí los aceptan. Dicen que van a respetar a los comités de evaluación y terminan tomando el único que no estaba controlado por Morena, que era el del Poder Judicial, y ahora todo lo va a hacer el Senado. Dicen que van a pasar los más aptos, resulta que van a pasar los de la tómbola. Dicen que el INE organiza una elección, pero no le dan dinero para organizar la elección. Es decir, ¿ya qué caso tiene? O sea, si tienen toda esta mayoría aplastante, ¿qué caso tiene esfuerzos como estos?
Mira, Carlos, creo que sirve de dos cosas. La primera es activar la maquinaria del INE para que al menos tenga que pronunciarse sobre todas estas ilegalidades. Porque una cosa es que el INE esté obligado a vigilar la elección y que aún así vea cosas que son abiertamente ilegales y esté muy a gusto nadando de muertito sin hacer nada. Y otra cosa es que ya tenga denuncias formales que le exijan abrir un procedimiento con pruebas y que ante esas denuncias su posición ante el régimen sea encubrir e incluso hacer que algunas personas sean pues inauditables, ¿no? Porque es lo que está sucediendo por el caso con el ejemplo de las ministras, que ni siquiera quieren abrir una investigación en su contra. Entonces esto, una está poniendo la presión en el INE, que es quien debería estar vigilando esto, y además los obliga a activar la maquinaria y a pronunciarse. Y yo sí creo que al menos podemos lograr la admisión de estas denuncias. Es increíble que haya personas que son irrevisables, que tienen una inmunidad total otorgada por las autoridades electorales. Y en segundo lugar, sirve porque Morena no va a ganar todo. Son más de 5,000 puestos. Hemos analizado muchísimos factores que hacen muy complicado que Morena los 881 puestos de más de 5,000 candidaturas que hay, ¿no? Y entre las personas que compiten, por ejemplo, también son muchos trabajadores judiciales. De los 15,000 candidatos que hay ahorita, más de 4,000 son personas que han trabajado en el Poder Judicial de la Federación. Y esas personas van a intentar ganar su campaña. Y bueno, esto ayuda un poco a nivelar la cancha. Porque, a ver, por un lado tenemos a las ministras que abiertamente todos los días violan las prohibiciones, y por el otro lado, los trabajadores judiciales con los que hemos hablado tienen el temor de siquiera seguir opinando o sacando cosas en sus redes sociales como lo hacían ordinariamente, ni siquiera relacionados con una campaña electoral, ¿no? Entonces, creo que la ciudadanía tiene dos opciones prácticas. Una es criticar la elección, que eso hay que seguirlo haciendo, obviamente, pero la otra es intentar participar para salvar un poco que sí haya al menos algunos juzgadores y magistrados que sean imparciales y que sean profesionales. Eso es donde ahorita podemos ayudar más la ciudadanía en esta elección.
Muchísimas gracias por estos minutos para W Radio. Estaremos al pendiente a ver qué van recuperando.
Gracias, Carlos. Así es. Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues ahí tiene usted lo que nos dice Miguel Alfonso Mesa, consultor en litigio estratégico y anticorrupción, que creó este grupo ciudadano para vigilar las ilegalidades de la elección judicial. 241.
Así las cosas.
Vamos con Yadira Paredes. ¿Qué nos tienes, Yadira, en Veracruz? Adelante.
Gracias, Carlos. Muy buena tarde para ti, para todo el auditorio. Pues en este día, un saldo de 4 personas fallecidas. El operativo para cumplimentar una orden de aprehensión contra una persona presuntamente relacionada con la desaparición de la activista oaxaqueña Sandra Domínguez. En su cuenta de X, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Protección Ciudadana, informó que este operativo se dio.
Perdón, Yadira, decías, bueno, en su cuenta de X, Omar García Harfuch, ¿qué pasó?
Efectivamente, él dio a conocer este operativo que se dio en la zona sur de la entidad veracruzana para dar este cumplimiento de las órdenes de aprehensión en contra de dos personas sobre la carretera federal 147 en el tramo Palomares-Tuxtepec. Ahí, bueno, pues los presuntos delincuentes fueron señalados por el delito de desaparición cometida por particulares en agravio de la activista Sandra Estefana Domínguez Martínez y su esposo Alejandro Hernández, ocurrido el 4 de octubre del año pasado, si hasta el momento se hayan localizado. Es el saldo en este operativo de Veracruz. Las autoridades veracruzanas no han dado ningún posicionamiento en torno a este tema, solamente lo que dio.
Bueno, se cortó con Yadira. 242.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2:48 PM, la información en W Radio. Adelantan el sorteo para elegir a candidatos del Poder Judicial. Buena tarde, Jaime Obrajero, cuéntanos.
¿Qué tal, Arely? Así es, el presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, anunció que se adelantó este proceso de insaculación de los aspirantes a juzgadores en la Cámara Alta, pues ya no será hasta pasado mañana el viernes, sino mañana jueves 30 de enero, para poder cumplir con los tiempos establecidos en la ley. Es más, este senador, Fernández Noroña, denunció que el Comité de Evaluación del Poder Judicial ya tenía lista, pues toda una lista de personas que serán candidatas. Se trata de al menos 12 mujeres ligadas al Poder Judicial que no serán sometidas al proceso de insaculación como le exige la ley, sino que de manera automática pasarán a ser candidatas a algún cargo en el Poder Judicial, lo cual dijo es una chicanada y dio a conocer algunos nombres. Vamos a escuchar.
Están Marisela Morales, fue procuradora de Gobierno Usurpador de Calderón, Ana María Ibarra Holguín, Doralicia Martínez Valero, Jazmín Bonilla García, Ludgarda Madrigal Valdés, Magda Zulema Morri, Marisela Moranes Ibaños, Olivia Aguirre Bonilla, Paula María García Villegas Sánchez Cordero y Rosa Elena González Tirado. Han estado criticando, pero vean qué triquiñuelas. Pidieron quiénes van a ir por el Poder Judicial. Pero nos parece información que pinta de cuerpo completo al Poder Judicial, que no tiene moral, que no tiene principios, que no tiene ética, que no tiene vergüenza.
Arely, hasta aquí este reporte. Buenas tardes.
Buena tarde, muchísimas gracias, Jaime.
Buenas.
Juana Fuentes, directora nacional de la JUFET, está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, informó que se reunió con integrantes del organismo y con representantes de otras instituciones para fortalecer la alianza en materia jurídica. Dijo que se acumulan violaciones a la ley de amparo y se producen actos contrarios a la Constitución y las convenciones internacionales dirigidos a llegar a cabo pues un golpe a la independencia del Poder Judicial en México. En un comunicado, el INAI se deslindó de cualquier señalamiento relacionado con los presuntos hechos irregulares sobre el caso de la Federación Mexicana de Fútbol, así lo informó el comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá.
Ante los señalamientos sobre eventuales irregularidades de personas, servidoras públicas que trabajan para esta institución relacionada con los presuntos hechos de extorsión a directivos de la Federación Mexicana de Fútbol, los integrantes del Pleno del INAI, comisionadas Norma Julieta del Río Venegas, Blanca Lili Barra Cadena, Josefina Román Vergara y un servidor, Adrián Alcalá Méndez, reprobamos los presuntos actos a los que hace referencia en algunos medios de comunicación, deslindándonos de tales presunciones. El Pleno del INAI pide que se llegue hasta las últimas consecuencias y estará atento a los procesos de las autoridades competentes que seguirán este caso.
La presidenta de México le va a corregir la plana a Google Maps por aquello del Golfo de América y el Golfo de México.
Les informo que estamos redactando a través de Cancillería una carta a Google porque ¿cómo se componen los mares? ¿Qué es plataforma continental? ¿Qué es zona económica? ¿Mar territorial? ¿Zona contigua? ¿Zona económica exclusiva? ¿Y mar internacional? Entonces, si recuerdan, el decreto del presidente Trump tiene que ver con su plataforma continental, que es distinto a lo que es todo el Golfo.
Bueno, pues tenemos boletos aquí en W Radio, tenemos regalos, muy sencillo participar, 5551-668-900, ¿y qué tenemos? Tenemos boletos para el Pumas contra Toluca, para este miércoles 29 de enero a las 9 de la noche, muy sencillo, 5551-668-900, pero si usted dice, pues hoy no me da tiempo, pero vamos organizándonos para el fin de semana, tenemos boletos para el viernes 31 de enero, Pumas contra Toluca de la Liga Femenil, torneo de clausura 2025, muy sencillo, 5551-668-900. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Arely.
Esto fue Noticias W.
En Así las cosas.
Muchas gracias, Arely Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, comen rico.
Gracias, querido duende. Impresentable del duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en punto de la una aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México. 2024.